comienza Peláez y De Francisco en la W. 2 horas de fútbol y algo más. Lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Solo en W Radio y wradio.com.com.
Espera aún la nave del olvido no ha partido. No condenemos al naufragio lo vivido. Por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Espera, aún me quedan en mis manos primaveras para colmarte de caricias todas nuevas. Me morirían en mis manos si te fueras. Espera un poco, un poquito más.
Muy, muy buenas tardes a los oyentes de la W, la voz dramática de Julio César Eugenio Jaco Monti, un cantante y actor argentino que cuenta hoy con 77 años y que con un estilo muy propio divulgó temas como este, La nave del olvido. Muy bien. Hola Martín, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Hola, hola Hernán. Una locura, Jaco Monti. Una noticia, acaba de entrar Duván Zapata por Muriel. Leipzig 1, Atalanta 1. Golazo de Muriel en el primer tiempo, acaba de empatar el Leipzig.
Bueno, entonces, la pregunta de siempre, ¿qué tiempo están jugando ya? Minutos, por favor.
Atención, amigos. Minuto 16 de la segunda parte. Sí, señores, Leipzig empatándole al equipo del Atalanta, que lograba atrancar, que lograba atascar y obstruir el medio campo y el ataque del Leipzig. Un equipo hoy, el Atalanta, que ha estado articulado, ha estado estructurado y acoplado, pero en una contramarcha feroz, en una réplica, contraofendió el equipo del Leipzig y empató el partido. El indómito equipo alemán, el respondón. Así que nos encontramos en el minuto 16 de la segunda parte, 1-1. Y la noticia es, Duván Zapata regresó al campo.
Muy bien, señor. Le doy paso y ya sí. La noticia es esa. ¿Cuántos días hacían que faltaba Duván Zapata en el ataque del Atalanta? Pero bueno, Martín, rápidamente el numeral para los oyentes es...
Numeral Peláez de Francisco la W, numeral Peláez de Francisco la W.
Hasta ahora han jugado Cali, Tolima, Junior en las copas. Y la pregunta es, ¿qué les ha llamado la atención y qué esperan del Medellín de esta noche en la Suramericana? ¿Qué les llamó la atención del triunfo del Cali, la caída del Tolima, el empate de Junior y la esperanza del Medellín de esta noche? Pero bueno, Martín, tenemos que avanzar porque hoy sí tenemos atiborrado el temario con tanto partido. Están jugando partidos de la Liga Europea, hay partidos de la Copa Colombia, hay partidos de la Libertadores, hay partidos de la Suramericana, y hoy es jueves ya, Martín, pero el fútbol no para. Bueno, Martín, y por supuesto, los oyentes tienen derecho a... No, derecho no, ni más faltaba. Una pregunta, Edilson Sánchez desde Polonia. ¿Cuál fue el primer gol de futbolista colombiano en alguna liga de primera división en Europa? ¿Primer gol de quién?
Creo que fue Ernesto Díaz, ¿no?
¿Cómo?
Ernesto Díaz.
Sí, háblame un poquito más duro, que no te oigo. Ahora sí.
1, 2, 3, probando, probando.
Ahora sí.
Ernesto Díaz.
Está hablando como si ya hubiera almorzado. Es que, no, hay
sí,
que
señor.
Ponerle a esto.
Hernán, sí. ¿Vos te acordás de un jugador, Rafael Balek?
Claro, el mono Balek, fue jugador del Dorado, pues el monito Balek.
Bueno, que en un estero. Ese jugador en los años 30 se fue a Europa. Fue el primer colombiano en Europa, pero no, él se hacía pasar por argentino.
Pero Martín, en los 30, porque en los 30 era Frigerio Payán, pero me das en los 30
Valé. Sí, también Frigerio.
Bueno.
Sí, 30, sí, y entonces él va al Génova, él va al Niza, pero él era colombiano.
Sí.
Lo que pasa es que... ¡Uy, remate al barco! Se salvó el Leipzig. Remate del neerlandés Kopmeiner, zurdazo, pegó en el palo. Luego en el arquero húngaro del Leipzig, la pelota se va al tiro de esquina, se salvó el equipo alemán.
Muy bien, bueno, entonces quedamos con el monito Balek. Y hay una pregunta de Andrés entonces, Mejía.
Bueno, pero una cosita, Balek, como no estaba asociado en esa época a Colombia con la Federación Internacional de Fútbol, entonces, pues resulta que él decía que era argentino, pero era colombiano, ¿sí o no?
Sí, era colombiano. Pero me imagino que, pero tengo la duda en la fecha, Martín, de presencia del monito Balek en...
Sí, no, yo vi un dato, uy, se salvó ahora el Atalanta, ¿no? Que es una locura, ¿oís?
Bueno, Martín, te vas a tener que, no sé qué vas a hacer, pero hay que concentrarnos en el temario. Bueno, eso sí, cuando marque gol Zapata o Muriel, bueno, muy bien.
Bueno, Muriel ya salió, pero...
¿Ah, sacaron a Muriel?
Sí, no, exacto, salió Muriel, entró Duván.
Ah,
oye, cambio. El golazo de Muriel, Hernán, lo viste,
sí,
¿no?
Muy bueno, sí. Muy bueno.
No, es una salvajada de gol.
Quería contarles que Andrés Mejía nos pregunta que qué pasó con el arquero Cristian Bonilla, por qué si del retiro si era un hombre joven de 28 años. Bueno, yo quiero decir, no hemos hablado con él, ni ha habido una manifestación amplia, ni explicaciones. Él simplemente da a entender que no tenía ya motivación. Y no es ninguna novedad. Hoy un jugador inglés, Michael Owen, que entiendo yo, Martín, no sé si fue Balón de Oro en Europa, Michael Owen.
Sí, con su Liverpool, Real Madrid, y fue Balón de Oro, sí.
Bueno, pues este muchacho dice, muchacho ya, un señor, dice, mire, yo no veía la hora de retirarme del fútbol, porque los compromisos, la presión, la concentración, todo eso me iba como afectando. De manera que el caso de Bonilla hay que entenderlo como el de Guillermo Celis, que está sin equipo a propósito, pero que también en su momento dijo, yo no me siento así como motivado para seguir. Y tienen razón, Martín, uno tiene que trabajar a gusto, en el sitio donde esté, haciendo lo que sea, pero haciéndolo con pasión, con ganas, el que corta el jardín, el que pinta la pared, toda esa gente tiene que tener pasión por el oficio que hace. Llega un momento en que no les despierte ninguna sensación ni ningún sentimiento y se retiran, hay que entenderlos.
Oye, él dice que él tenía ese sueño de estar en Selección Colombia, de ir a jugar a Europa, de pronto ya vio que eso se desvaneció, entonces se quiere dedicar al negocio de finca raíz que tiene en Miami.
Ah, bueno.
Bonilla, pues.
Sí, estamos hablando de Cristian Bonilla. Muy bien.
Es correcto, Hernán.
Bueno, Martín, hoy Benzema acapara titulares como en su momento también los acaparó ayer Luis Díaz. Pero Benzema ha llegado, Martín, a estar muy cerca de convertirse en el segundo goleador histórico del Real Madrid. El primero es inalcanzable, que es Cristiano Ronaldo. Pero el segundo, en este momento, es Raúl González, que es técnico del Castilla. Benzema lo tiene en la mira a 7 goles. Y conociendo el momento de Benzema, no hay duda de que lo puede alcanzar y pasar. Él ya pasó a Di Stéfano. Hablo de goleadores históricos del Real Madrid, ¿no?
Sí, ya llevamos 8 goles más que Di Stéfano. Va de terceras Benzema, con 316 goles. Raúl con 323 y el inalcanzable, como decís, Hernán, 451 goles, Cristiano.
Bueno.
En total, el promedio goleador en su historia, en su carrera, es de 0.52 el de Benzema, que no es altísimo.
Bueno, Martín,
solo un extraterrestre como Cristiano tiene casi gol por partido, pero no, este también es extraterrestre.
Los extraterrestres que no los hemos visto. Mirá, Jan Sor me confirma, Sinisterra marcó gol con el Feyenoord en la Liga, en la conferencia, y Muriel con el Atalanta, importante. O sea que son los dos colombianos que esta mañana o este mediodía están siendo noticia por sus goles, ¿no? Sinisterra.
Los que no pudieron ver el gol de Muriel, por favor, búsquenlo. De verdad, es una obra maestra.
Tengo...
¡Remata de Duván al bar! arco, detonó el artefacto y la pelota quedó en las manos del arquero del Leipzig. Bueno, sí, señores, aquí, uno por uno.
Aquí tengo el primer dato que me mandan del monito Rafael Balek Moure. ¿Oí? Debe ser paisano de tu compañero de tele, claro, Moure. Claro. Bueno, sí, este jugador
que
Martín...
Es una familia que llegó de Galicia.
Bueno, es descendiente, es checo-francés, sus orígenes son checo-franceses. Debuta muy joven, oiga bien, en 1947 como extremo izquierdo para el Colo-Colo bogotano en la Liga de Cundinamarca. Él después pasó a Millonarios, el monito Vale. Pero te decía yo que no era de acá, mucho más acá. Pues claro,
no, sí estaba,
alcanzó a estar en el Morado.
Estamos perdidos, qué lío.
No, lo que pasa es que perdido, es un hombre, ¿no?, muy joven, entonces sí es muy difícil. Sí, ya, ahí te salvé.
Pero bueno, tú me ves y dices, no, este no es ningún joven, este es tremendo, tremendo viejujo.
Uy, sí, ¿sí o no, Hernán? Una foto tuya. Hola, ¿y por qué no te cantas panas? Déjate alguna cosa y con ese pelo largo, este cree que es poeta. Bueno, poetas son así, Maestro Roca, por ejemplo, poeta, de Lucía, Maestro Rivero, no, todos esos tipos.
Pero es que bueno, las canas son amarillentas.
Uy, hermano, se la achilaron ya.
Y eso entonces, que no fumo piel roja, ¿oís?
Entonces échate cerveza para que queden... Bueno, pues, sí, se juegan con cerveza. Bueno, no me la paloma, mira, que vamos a tener un invitado en segundos. Pero, Martín, en la jornada de ayer de Copas, el Mineiro aprovechó que el Tolima solamente recurrió en la velocidad que tiene Anderson Plata. Ese muchacho corrió todo lo que pudo correr, tiró centros, se movió y no tuvo eco en sus compañeros. Rangel se perdió un gol increíble y ese Mineiro tiene estructura de equipo, jugó bastante. Me pareció que le hizo bien el pelado Dylan Borrero, pero tienen un trío encabezado por ese Hull y ese Nacho Fernández Martín y el apoyo de un lateral. Uy, no. Ese Mariano
muy bien, el lateral era del Sevilla. Arana por izquierda. Ahora, me pareció un equipo práctico, pragmático. No, no es un equipo tan vistoso, pues, el Mineiro, pero fue muy eficaz, ¿no? Y Tolima falló, digamos, en precisión en los centros, en los ataques por la frontera derecha, por la izquierda. Lanzaban los centros y no encontraban el destinatario, ¿no? Entonces, hay una equivocación. Va Dubán, rebata el barco y la pelota al tiro de esquina. No, sí, Hernán, entonces, mira que a Borrero le faltó me parece que le faltó atrevimiento a Borrero, ¿no te parece?
Pues lo que pasa es que ese muchacho habitualmente no es titular en la nómina del Mineiro. Yo no sé por qué razón, bueno, pero lo puso Mohamed, después lo dejó jugar un tiempo y un poquito más, y hubo relevos. Pero ese equipo tiene estructura, ese equipo Mineiro no es de ayer, Martín, eso viene hace rato, claro, siendo noticia. Pero bueno, el Tolima sí lo vi muy perdido en zona de creación. Cataño muy regular. Y Barguen, no sé si fue que entró tarde, pero entró como... Me pareció más activo Lukumi.
Sí, Lukumi. No jugó bien.
No jugó bien. Bueno,
lo que pasa es que faltó esa precisión, ¿no?
Ahora, esos equipos brasileños, Martín, cuando te agarran y, como decía Javier Álvarez, mal parados, te organizan. Ese Palmeiras le metió la mano duro al Táchira, 4-0 en Venezuela. Ese Palmeiras ya pinta para llegar adelante, ¿no?
No, claro, Palmeiras, y además tuvo, ¿sabes qué? Tuvo a Tuesta de titular, jugó 80 minutos, buena noticia, porque no venía jugando.
Es cierto.
Dudu Veiga, qué jugador. Ese Veiga es tremendo.
Buenísimo,
siempre hace goles. Sí, es un zurdo.
¿Y
sabes quién hizo gol? Rafael Navarro, un delantero nuevo, que era el Botafogo, un número 9 de 21 años en Palmeiras, que parece que va a ser una locura ese jugador, Rafael Navarro.
Pero te digo que no podemos ignorar. Segundo gol de John Arias en el triunfo 3-0 de Flu sobre Oriente Petrolero. Estaba jugando como una especie de número 8.
Le metieron
un pase perfecto en su nombre. Y el hombre cruzó el remate. Anda bien Arias, que se ha consolidado como titular al lado de Cano. Es decir, ya va a ver Braga o va
Ganso
con ellos a la fija. Bueno, Ganso jugó bastante
Ganso volvió.
Bien.
Ganso volvió, Hernán, porque estaba, digamos, después de Europa le costó consolidarse, pero ahí va otra vez, ¿no? Ganso como volante creativo zurdo.
Ya, es cierto, pero te quiero decir que Fred ya anunció que este año se va y que le van a dejar el puesto prácticamente a Cano. Y Arias, Arias muy bien. Bueno,
sí, Arias, qué golazo, ¿ves?
Dame un segundito, cruz, que tenemos
disparo a la, al rincón a la derecha, golazo.
Mira que tenemos este servicio comercial. A la 1:17 es probable que le hayamos interrumpido el almuerzo, pero le agradecemos mucho a Luis Fernando Suárez, técnico colombiano, que está a punto, todavía no, está a punto de ir al Mundial con Costa Rica. Hola, Luis Fernando, buenas tardes, hombre, ¿qué tal?
Muy bien, Hernán, un saludo para usted, para Martín, para todos los oyentes. Afortunadamente muy bien, esperando a ver cómo se da esta situación de, ojalá, de poder clasificar en el mes de junio al Mundial.
¿Está agrandado o pies en tierra?
Pies en tierra, ¿sabe cómo ha costado esto, Hernán? Sí. Ha sido duro, ha sido el inicio muy complicado. Después tuvimos una segunda vuelta de esas, como le dice, bueno, maravillosa, porque fueron 19 puntos de 21. Pero sabiendo que ha sido con las uñas, o sea que hay que seguir igual.
Ah, pero Luis Fernando, una de las razones de esta llamada es porque encontramos que en Centroamérica van a iniciar dizque la Liga de las Naciones. ¿Eso implica que Costa Rica va a tener partidos antes del repechaje, partidos oficiales?
Sí, hay dos partidos que a principios del mes de junio nosotros jugamos un partido contra Panamá, en Panamá, es el primero, y el segundo, Martinica, en casa. Esos son los dos partidos que tenemos. Luego de ese partido la idea es viajar inmediatamente a Qatar el día 6 para ya ir aclimatándonos a, al calorcito que vamos a tener allá.
Ah, porque usted estuvo hace poquito en Qatar, ¿no? Estuvo ahí invitado.
Sí. Sí, sí, estuve por allá en la en el sorteo de, sí, del Mundial. Ya conocimos todo, cómo son lo de las canchas, los hoteles. O sea que en ese sentido sí no va a haber como ninguna disculpa de poder, sí, jugar bien, porque los estadios, las canchas son espectaculares.
Oye, pues, Martín.
Sí, profesor Luis Fernando Suárez, ¿cómo le va, hombre? ¿Qué viene la campaña con Costa Rica? ¿Cómo ve el recambio en esta selección? ¿Sí se ve un equipo más oxigenado con nuevos valores? ¿Cómo lo ve?
Pero Martín, ha tocado duro. Ya, hemos hecho como un recambio express, básicamente. Aquí hubo un momento en que me parece, pues, dentro de todas las situaciones de desconocimiento mío, es que hubo algo que se perdió. Hubo un momento en que el recambio no se hizo como debería hacerse. Y recién hace, bueno, noviembre del año pasado, empezamos a hacer cosas diferentes, nos dieron la posibilidad de hacer microciclos de trabajo. Y bueno, empezamos a llamar chicos. Incluso hay un muchacho que tiene 17 años nomás y ahí lo pusimos a jugar y respondió. O sea que creo que hemos tenido que acelerar mucho el proceso, que creo que no debería haber sido. Poco me quedó eso como para experiencias, sí, próximas, de que Costa Rica no se puede quedar tan dormido como lo hizo. Se quedó muy quieto y los demás países, Canadá, Estados Unidos, crecieron, incluso el mismo Panamá. Y por esa razón se está dando esta situación donde no ha sido de ninguna manera fácil.
Hola, Luis Fernando, pero la base de Costa Rica, de las selecciones, jugadores que actúan en el exterior, ¿hay más jugadores de la casa o no?
No, ahora son mucho más jugadores de la casa, y eso para mí ha sido una ventaja, porque, claro, como he tenido posibilidad de hacer microciclos de trabajo, esos mismos que yo, con los cuales estoy trabajando, son los que normalmente están jugando. Bueno, tenemos dos o tres, el que está, pues lógicamente, el más importante de todos, que es Keylor Navas. Después hay un muchacho que juega por ahí en España. Hay uno o dos que juegan en Estados Unidos y otro por ahí en Dinamarca, y Joel Campbell, que juega en México. De resto, los demás son todos, sí, de acá de la liga. Entonces el trabajo que se ha podido hacer es bastante bueno.
Pues el pelado Contreras, ¿no?, de 22 años, que juega en la liga local. Contreras ha hecho goles importantes, ¿no?
Contreras
es un muchacho que era totalmente desconocido acá, y yo lo empecé a ver en el campeonato. Me gustó, al menos, como su entrega y sus cosas, interesantes los movimientos que tenía, pero bueno, lo descubrimos después en los trabajos, en los entrenamientos, y ha sido bastante bien. Ha sido una sorpresa porque en el radar de ninguno estaba este muchacho, y
claro,
pues sí, ha tenido, los últimos partidos ha hecho dos goles, ¿no?
Martín, ¿cómo este programa intenta mantener gente de mucho antes y de ahora, yo quiero que Luis Fernando brevemente me cuente la historia. Cuando él era jugador de Nacional, van a jugar contra Racing de Avellaneda, él estaba en el banco, su puesto habitual, claro, y...
Era central, ¿no? Con Paredes, sí, pero... el paraguayo.
Sí, pero bueno, entonces estaba el hombre en el banco, tranquilo ahí. ¿Qué fue lo que le dijo Maturana en ese partido? Y usted dijo, ¿pero qué? ¿Cómo sí? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Recuerda la historia, Luis Fernando?
Bueno, es certero lo que usted dice, siempre en el banco ahí al lado de Pacho, por eso aprendí tanto después como entrenador.
Qué bueno.
Lo de Racing fue así, ¿eh? Nosotros habíamos ganado acá, en casa 2-0, sí. Y cuando fuimos a Racing, pues teníamos la ventaja esa de 2-0. Y cuando promediando el segundo tiempo, ellos ya iban ganando 1-0. Y coloquialmente, como decimos, nos estaban apedreando el rancho, ¿no? Estaba muy complicada la cosa. Entonces Pacho me llama y me dice, vas a entrar y va a salir Alexis García. Yo lo miré como medio raro, yo volante de contención, medio tronco, para sacar al Alexis García, un tipo de tantas calidades. Bueno, me dice, mira, el problema que tenemos es que León Villa está como muy solo, entonces necesito que te metas a apoyarlo a él, acompañarlo a él. Bueno, entré y cambié todo el funcionamiento del equipo, Hernán. Se volvió claro. Ya nosotros el partido 2-0, recuerdo.
Felipe Pérez fuera más arriba, ¿no?
Exacto, cambiamos un poquitico. Felipe estaba más retrasado, Felipe se adelantó. Y Felipe fue el que hizo el gol 2-1, que con eso ya. En la suma total clasificamos, o sea que el que varió el resultado fue este pechito, Hernán.
Oiga, pues Martín, la suerte acompaña a la gente a veces, ¿no? Pero bueno, eso demuestra también, Luis Fernando, para contarle a los oyentes, que los técnicos tienen que improvisar sobre la marcha. Seguramente Maturana dijo, tengo el equipo muy metido atrás, necesito sacar un tipo hacia arriba, ¿cómo hago? Metamos un respaldo en el medio, supongo que ese fue el trabajo que hizo mentalmente él, ¿no?
Claro, no, es que a veces los cambios no son necesariamente de meter muchos más delanteros, por ejemplo, sino hacer cambios estructurales que dicen hoy los nuevos entrenadores, y eso genera indeterminadamente un cambio. Yo creo que eso, creo que es bueno y necesario que se dé. El estar mirando el juego, y eso creo, Hernán, que es importante. Hay veces en que uno, cuando habla de esta de toma de decisiones, y que los jugadores, esa palabra también se habla mucho, a mí me parece que lo más importante es que el jugador sea inteligente y que de verdad sepa leer un partido. Ahí es donde está la clave de un buen equipo.
Muy bien, espero que no esté disfrutando de vacaciones, sino que siga metido en la historia. El Mundial lo espera, ¿oyó, joven?
Claro.
Muchísimas gracias, ¿no? Estoy por aquí en San José todavía trabajando, buscando que esto salga bien.
Muy bien. Un abrazo,
profesor Suárez. Suerte, hombre. Ojo con Chris Wood, el número 9. El número 9 de Nueva Zelanda, ¿no es? Costa Rica, Nueva Zelanda, ¿sí o no?
Sí.
Bueno. Sí, señor, sí. No, tienen muy buena pelota quieta, tienen mucha altura, son muy potentes, físicamente muy fuertes, y hoy se corre mucho, o sea que hay que tener mucho cuidado.
Muy bien.
Chris Wood, el 9, bravo. Chris Wood, ojo.
Muy bien, pero no lo digas con tono de asustarlo, déjalo que lo diga. Muchas gracias.
No, él no se asusta, yo sí se me asustó más fácil, él no, bueno, que va a asustar. Muy bien.
Gracias a Luis Fernando Suárez en Costa Rica. Buena descripción del trabajo de Costa Rica, que peleará repechaje para llegar al Mundial. Bueno, Martín, danos tiempo del juego que va empatando Atalanta con el Leipzig.
¡Atención con la pelota del Leipzig! ¡Atrás con Gulaxi! ¡Va saliendo el equipo alemán que intenta intimidar, intenta provocar y retar al equipo italiano! Estaba con la pelota ahorita Duván Zapata y perdió una oportunidad de gol. La pelota va quedando, atención, para el jugador palomino, jugando al sector izquierdo. Hola. Avanza por aquella frontera por el... Señor...
Martín, ¿pero cómo ves a Dubán físicamente? ¿Lo ves gordo, bien? ¿Cómo lo ves?
¿Ah? Pues no, todavía le falta, ¿oís? No ha podido hacer vibrar el tablón de un martillazo. No le ha podido pegar a la pelota bien todavía. Es decir, no es esa catarata en ataque.
Bueno,
y además que el equipo del Leipzig se vertebra sistemáticamente de buena manera. Bueno. Sí, señores, pero hoy, ¿qué te quiero decir? Hoy el Atalanta ha sido un equipo bastante creativo. Muy bastante bien. Analítico y también práctico al anotar un golazo y ha tenido esa aptitud obrera, artesanal, señores, no ha dado ni patentes ni indulgencias al equipo alemán en el medio campo.
Siguiendo tu línea, te quisiera oír pues hablando maravillas de Dubán, que lo importante es que regresó Dubán Zapata y a la 1:00 p.m. 27 minutos, Martín, tenemos este mensaje, pero ya seguimos. Hay un señor que me ha escrito creo que 3 veces, pero veo que se quiere ir, pero no se va. Un señor Daniel Levy. Me dice, lo sigo a usted hace 40 años, pero no aguanto a Martín. Voy a cambiar. Don Daniel, cambie si quiere, no hay ningún problema. Le agradezco mucho pues que haya tenido paciencia. Bueno, Martín.
Bueno, Daniel Levy, tienes toda la razón.
Sí, exactamente. Y la mamá de otro día me escribe, hola, Martín, hombre, fíjate que los años no pesan en los arqueros. Le acaban de renovar contrato en el Betis de Sevilla a Claudio Bravo, el arquero chileno, que me parece lo terminaría con 38 para 39 años. Claudio Bravo.
Sí, todavía sigue con... No, sigue, ¿verdad? Siendo muy confiable, ¿oís?
Sí, es cierto.
Sí, no, es muy seguro todavía y ese es un jugador vital para Pellegrini.
Hubo ayer en la Copa un incidente triste y harto. Un jugador que pasó por el América muy discreto, Aldair Rodríguez, ¿te acordás? Un peruano.
Sí, el peruano número 9 lesionó a Rojas.
Sí, está ahora con Alianza Lima y en las imágenes se nota cuando él viene de atrás, le pega en principio en el talón y después insiste y cuando cae el Rojas está fracturado de tibia y peroné. El jugador viajó con la delegación de River de regreso a Buenos Aires y va a ser sometido a intervención quirúrgica, pero tibia y peroné es una fractura cuya recuperación, no sé, Martín, serán 3-4 meses. Pero estaba pitando Wilmar Roldán, el colombiano. En la imagen se ve, cuando el jugador cae, que está en el piso, que él viene con la intención de sacar la tarjeta. Yo entiendo que, no sé, no lo vi bien, si fue amarilla. Lo cierto es que después, cuando Roldán se percata de la gravedad, sí le muestra la roja a ese muchacho Aldair, que para colmo de males salió protestando por la expulsión. Después alguien le debió decir, mira, fracturaste a ese muchacho paraguayo. Dicen que Aldair Rodríguez por la noche fue a visitar al jugador, a presentar excusas. Pero Martín, le están dando con todo ese Aldair, piden suspensión de por vida, piden suspensión mientras dura la recuperación del muchacho paraguayo. Eso ya pasó aquí en Colombia una vez. Hubo una lesión a un jugador, Eusebio Jacinto Roldán. La hizo el gringo Palacios, creo que fue. Sí, creo que fue el gringo. Pues en ese momento se aplicaba en Colombia, fíjate que éramos adelantados, pero como somos como el cangrejo para atrás, la perdimos. En ese momento se decía, cuando un jugador es lesionado gravemente por un rival, ese rival solamente volverá a actuar cuando se recupere el jugador al cual él lesionó. Y en ese caso, yo recuerdo, fueron 6 meses que se demoró Eusebio Jacinto Roldán, que si mal no estoy, estaba en el Unión Magdalena, y hasta que no volvió Roldán, no pudo volver a jugar el gringo. Pero están tratando de revivir esa norma en el seno, por lo menos, de la AFA. No sé si llegará a la Conmebol, Martín, pero sí. Bueno, qué pesar.
No, pues tendría que ser, Hernán, porque porque sí parece que hubo intención.
Él dice
muy
que
mala.
No. Sí, no, él dice que
pérfida,
no, que hubo intención.
Pero se ve, yo no sé, yo sí le vi esa intención y pues sí tendría que haber una sanción. Que lo sacó, ¿no? Lo sacó el fútbol por un buen rato.
No, pues.
¡Atención al barco! ¡Se salvó Atalanta! ¡Un borbollón en el área! ¡Ahí en el núcleo, señores! ¡Con vigor centrífugo! ¡De adentro hacia afuera empezó el ataque! ¡Luego volvieron a centrar! ¡Y se armó realmente un enredo! ¡Una amalgama de jugadas! ¡Uno por uno! ¡Faltan 3 minutos para que se acabe el partido!
Pausa.
Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll. Rock and roll.
Martín, espero que mientras estás difundiendo ese maravilloso rock no vaya a haber gol en el cierre del partido, ¿no? Porque lo tenés que cantar.
Bueno, sí, pero si hay gol, entonces...
Sí.
Sí, señor. No, un partidazo, ¿sí? Un partidazo de Atalanta-Leipzig.
Sí.
Es el partido en Alemania.
Muy
Pero verdad que Atalanta ha buscado el partido todo el tiempo, Hernán.
Bueno,
lo puso en el croquis, así lo dibujó, así puso las fichas y no se le calcinaron al técnico Gasperini. Solo que, pues hombre, va empatado uno por uno, subo para cualquiera, pero Atalanta no se encierra, no es hermético, es un equipo arrojado. Muy bien, entonces, vamos con una banda que a mí, pues ya la gente que oye este programa sabe, ¿no? Que me fascina, que es Exodus. Con el gran Cetro Sousa, oí como un quejido.
¿De qué?
va dubando, hay falta de Dubán, amigos. Sí, señor. Donde iba a ondear un latigazo y se quedó la pelota.
Los oyentes tienen que entrar. Este en gol a la busca.
Va dubando
Zapata. Pero bueno, dame pues a ver. Ya va a acabar.
Claro que sí, amigos. Realmente ha enfrentado una latitud inhóspita el gran Dubán Zapata.
Sí.
Bueno, entonces mira, te iba a decir, resulta que Exodus, esta banda tremenda con Cetro Sousa, sacó un álbum que llama Force of Habit en 1992. Tiene tremendo... Uy, Hernán. Atención.
Solta ese rock y ya.
Bueno, entonces, es que casi hay gol de Atalanta, entonces, Dios mío. Bueno, entonces, Force of Habit es una es un álbum de 1992 de Exodus. Aquí está la canción, un poco de thrash metal hoy, Climb Before the Fall.
Martín, perdóname, pero esta banda parece de colegio. Mira que quedó un poquito dándole ahí a la batería. Martín, visualizo a esos cantantes como marchando en la tarima. Sí, hay como eso que pasa ahí.
Gary Holt y Rick Funnel.
Claro, ahí. Te tengo noticia. Viene para Bogotá, no te lo vas a perder, dice, a un concierto Guns N' Roses. Eso dicen. No te lo vas a perder.
¿Oíste? ¿Verdad?
No, pues este Martín viene otro mundo, eso salió ahora.
Bueno. ¿Revólveres y Rosas viene?
Sí, pues no, Guns N' Roses.
Guns N' Roses.
Y no te olvides, ya te tienen la boleta para Bad Bunny. Bueno, Martín, tengo respuestas al Twitter. A la pregunta hoy.
Hernán, ¿sabes una cosa? Lo doy por visto.
Ah, bueno, perfecto. Hombre, ¿sabes que el fútbol perdió, pero la música lo ganó? ¿Sabes de quién te hablo?
Señor.
Maluma. Resulta que el papá de Maluma... Lo puso a jugar fútbol entre 10 y 15 años y entrenaba y tal, y el hombre le gustaba el fútbol, pero a los 15 años le dijo: papá, ¿sabe qué? No más, yo con fútbol no voy, me voy a dedicar al arte, a la música. Papá se calentó al principio. Hoy el hombre está más tranquilo.
Porque ya sabemos
lo que factura Maluma, que además llenó en Madrid, Martín.
Sí, no, es tremendo el éxito. Sí. Él fue jugador del Medellín, me parece, ¿no?
No sé si en escuela de fútbol alguien me dirá, o de pronto en las inferiores del Medellín, pero estuvo hasta los 15 años el hombre funcionando con el balón.
Muy bueno era, y que creo que alcanzó a jugar con Quintero.
Bueno, puede ser.
Son amigos. También Marcelo Cezanne fue un buen jugador, ¿oís? Él estuvo en el Cali. Él estuvo con el Pecoso, ¿sabes?
Bueno, entonces...
Sí.
Maluma y Cezanne los perdió el fútbol, los ganó la música, el arte. Bueno, claro. Alex, bueno, ya debió seguir jugando fútbol. Alexander Rincón. Espero que se hagan reventar, me imagino que se refiere al Medellín. Miguel Mayen, hombre, esto es, dice, el Tolima no está definiendo, anoche desperdició mucho y el Mineiro aprovechó y tenga. Andrés Sierra, bueno, la resurrección del Cali, la caída del Tolima y Junior. Ay, Junior, mucho toque y nada. Sebastián Castillo, Cali ganó y ganó bien. A Condesa de Transilvania no le gustó nada de los equipos colombianos. Daniel dice, hombre, hay que ser realistas. Nuestro fútbol es de bajo nivel con respecto a las ligas de Brasil y de Argentina. Basta mirar lo que nos ha pasado en las eliminatorias al Mundial. Bueno, hay que esperar mucho. André Felipe Sánchez, Tolima ayer jugó al Mineiro de igual a igual. Pero como viene pasando, hace rato ya, nos falta definición en el último tramo. Winston Forero le falta de gol y del Medellín no espero nada. Bueno, no es el del Medellín. Oscar Mendoza, Cali, no importa que el equipo hubiera parado, qué equipo hubiera parado Boca, jugó con ganas y venció a un equipo que ha ganado 6 copas. Laman, Cali y Junior hicieron la tarea jugando regular. Tolima no. No jugó mal, pero no pudo. Pedro Dávila, Tolima se le notó la falta de jerarquía y roce en competencia. Hombre, sobre eso sí quiero decir esto, no sé si lo viste, Martín, pero habitualmente ese volante Ríos es muy bueno en el campeonato local, ¿no es cierto?
Sí, bueno.
Hombre,
sí.
Mete buena con...
Ayer muy belicoso ayer, me parece.
Sí, pero lo vi perdido en juego. Y entonces eso sí
no te porque funciona. Sí, porque estuvo tratando de intimidar a Hulk.
Imagínate. No, pero buscó el que era. No, ¿qué tal?
Claro,
no.
Imagínate.
No, pues.
Al mastodonte de granito.
No, pues, ¿cómo te vas a meter? No, el tipo, por el solo, ya con la sola figura vas perdiendo, no te metas con él. Déjalo. Ese, pues, ¿vos te imaginas un señor de esa contextura en la puerta de una discoteca, vigilando el ingreso de público? ¿Cómo será?
No, claro, Hernán.
Pues, bueno, Martín. Te quiero confirmar que hoy tenemos de la Libertadores, a ver, me quedan Fortaleza Colo-Colo en Brasil. Fortaleza acaba de ganar el campeonato estadual, ¿no? Es el equipo de Bobodda. Es
que Boivoda el argentino, claro.
Vodka le dicen en Brasil, la vodka. Bueno, Fortaleza ganó.
Fortaleza.
Uy, este es bueno. Estudiantes Vélez Sarsfield. A las 7 de la noche. ¿Ah?
Claro que sí. En Estudiantes el técnico sigue siendo el interino, uno que era asistente de Heinz Hernán.
¿Ah, sí?
En Vélez.
Sí,
porque el de Estudiantes es el ruso Zielinski.
Sí, el otro
es un
era
muy
Pellegrino.
Buen el de Vélez era Pellegrino. Y ahora no le ha ido mal, pues lleva muy poco, ¿no? Pero tuvo un buen partido hace poco en la Liga Argentina, Bacari.
Sí.
Pues ahí está, Vélez, porque Vélez está buscando un técnico. Vamos a ver cómo le va a Cali si lo mantiene.
Y otro partido para el cierre de la Copa hoy es de Strongest de Bolivia en las alturas de La Paz, recibiendo a Libertad de Asunción. Pero en la Suramericana sí tenemos juegos en cantidades. Hay 6 partidos a falta de uno. A las 5:15, Cuiabá de Brasil, Mariano Melgar del Perú. No creo que lo veamos, Martín. Te ofrezco River Plate de Montevideo, Racing, no sé.
Bueno,
Ayacucho.
Es el partido a las 5:15.
Sí, pero a las 7:30 tenemos Ayacucho del Perú, Sao Paulo, Barcelona de Guayaquil, Wanderers. ¿Juega quién?
Vamos a ver si en Sao Paulo juega Colorado, ¿no? El colombiano. Ah,
bueno, y tenemos el equipo venezolano Metropolitanos, es contra Lanús, y en Medellín, Guaireña con el Medellín. Hay un muchacho de apellido Murillo en el Guaireña, yo pensé que era colombiano, no, es venezolano. Recordando, sí, Martín, no, que el Medellín en casa es fuerte. El Medellín, ¿no?
No, sí, es bravo, pues, pero va a ser en, bueno, no, en Paraguay, ¿no?
En Paraguay, pero siempre se dijo que Medellín es muy fuerte en la casa y flojo visitante, pero últimamente el Medellín sí ha mejorado por fuera, un poquito.
Oh, ese venezolano que sí llama él, Jaber Murillo, uno
ese,
su número 9 que jugó en Badajoz, jugó en la segunda división española. Sí, ahí está. Ahí está en el equipo paraguayo.
Qué bueno. Bueno, esos son los partidos. Hombre, murió en Buenos Aires hoy, Martín, Pedro Marchetta. Pedro Marchetta fue un jugador de Racing, fue jugador, fue técnico, pero era un tipo de 76 años, murió, creo, muy locuaz, de cuentos y de apuntes, ¿no? Y quería recordar, esculcar una de las tantas que dijo el hombre, que me parecieron buenas, pues era para contarle a los oyentes. Él era técnico de un equipo donde el arquero titular se lesionó, entonces él llamó al suplente de apellido Antún. Andún andaba muy bien en los entrenamientos, que siempre pasa, un jugador de entrenamiento de pronto muy bueno y de juego muy malo. Pero bueno, Antún andaba bien, entonces le tocó tapar a Antún. Jugaban contra un equipo que se llamaba Deportivo Español, que lo dirigía una pareja López Caballero. Bueno, ese equipo del Deportivo Español trabajaba muy bien lo que llaman pelota quieta, los tiros libres y cosas de esas. Bueno, entonces dice Marchetta en su momento, puse a Antún, que andaba muy bien, puse de titular, le advertí de la pelota quieta, mucho cuidado. Perdimos 4-0 con 4 embarradas del arquero, de Antún. Al otro día viene Antún y me dice, señor Marchetta, le vengo a decir que no cuente más conmigo, voy a dejar el fútbol. Marchetta le dijo, ¿por qué no me lo dijiste ayer antes del partido y te hubiera sido de una vez? Martín, no, le hicieron 4 goles al arquero, de pelota quieta, parada. Entonces, ¿para qué vas a renunciar al otro día si has podido salirte antes? Pero bueno, Marchetta jugó en Racing, ¿no? Y uy, sí, estuvo en Ecuador, jugó en Quito y en Barcelona, me parece.
El Deportivo Quito jugó en los Andes, el equipo Mil Rayitas. Mil Rayitas.
Y mira que Marchetta jugaba en un equipo que el técnico era el Flaco Rossi. Técnico era Rossi. Y Marchetta jugaba siempre con un brazo así como medio levantado, ¿me entendés? Como para equilibrarse, el bracito hacia arriba. Y en un momento,
así jugaba Masiño.
Sí, en un momento ese Rossi le grita, ¡Marchetta! Deja de mirar el reloj y jugá, hombre. Porque era el bracito así. Deja de mirar el reloj.
¿Sabes qué? Me acordé de Masiño, el papá de Thiago Alcántara jugaba así, ¿oí?
De Thiago Alcántara. Y hay otro jugador también de ellos. Un hermanito.
Rafinha.
Rafinha, exacto. Eso jugaban, ¿no?
Resulta que ese Masiño jugaba muy parecido así con el codo arriba.
Ah, sí.
¿Te acordás?
Sí, sí, sí.
Me parece, sí. Jugaba.
Imagínate, entonces el Flaco Rossi, deja de mirar el reloj y jugar, hombre. Bueno, Martín, te voy a dar datos. En el gol que ganó, con el cual ganó River anoche en la Libertadores, ese muchacho, Matías Suárez se llama, ¿no? Llevaba 227 días, perdón, sin jugar. Estaba lesionado y bueno, reapareció y marcó el gol por lo menos, ¿no? Triunfo.
Claro, no, un golazo, ¿ves? Una jugada de Julián Álvarez. Sí. Que de verdad, ese jugador se ilumina y es peligrosísimo. Y entonces él rastrea, digamos, el pase que le va a meter. Él le canta el pase.
Sí.
Y entonces eso lo intuye Julián Álvarez con Damián Suárez, que se entienden pues de memoria, telepáticamente. Y al codificar Damián Suárez, a dónde iba a meter la pelota, va, busca el espacio y le mete de derecha abajo y le cruza el remate ahí al lado del recodo, de todo el rincón, ¿no?
Sí.
Para ese 1-0 y ya pues cerró el partido River y Quintero entró al minuto 55 por Barco y pues me parece que jugó bien, no fue así el más destacado, pero me parece que cumplió bien y tuvo algunos buenos tiralines.
Pero Martín, tuvo dos tiros libres buenos, pero ¿cuánto tiempo jugaría Quintero? Seguimos.
No, 55, entró en el 55.
O sea, jugó.
O sea, sí,
35 más o menos, sí.
Sí, bueno. sí, 35 eso minutos es lo... jugó él, un poco más.
Ese Gallardo, ese técnico de River, ha rotulado a Quintero con ese tiempo, lo tiene para 30, 35. Hola.
Pues contra Defensa y Justicia lo puso de titular, Hernán, y ganaron. Y
bueno,
pues jugó,
mira,
sí, jugó bastante.
Este nombre, señor, Mr. MXY, me dice, otros que perdieron el fútbol y que ganó la música fueron Julio Iglesias y Rod Stewart. ¿Cierto, Martín? Iglesias sí,
cierto,
porque Iglesias se lesionó inclusive, ¿no?
Rod Stewart, escocés, ¿no?
Y el hincha escocés,
el,
¿no?
El Celtic, sí, hincha. Hay una canción de él muy famosa, Do You Think I'm Sexy, y Hot Legs, esa también. Rod Stewart.
Bueno, traigo alguna vez.
Perdón, no, Hernán, es muy suave.
Ah, no, ¿viste lo que quiere? Eso atropellarnos, poner el oído. Pues.
Muy es un suave. Espacio de trash.
Ah,
la
bueno.
primera hora, trash, que bueno. Eso es una orden tuya.
Mira, Martín.
Es ordenanza, ¿no? Del jerarca.
Te cuento que hoy hubo el lanzamiento del campeonato suramericano, ese que van a jugar acá sub-20 femenino, y no me lo vas a creer. Los de la federación, ese Yesurón no estuvo.
No fue.
¿Cómo te parece?
No.
Un torneo organizado por ellos y no van. ¿Ah? No, una falta de seriedad absoluta. Pero bueno, no se puede pedir peras al olmo. Hola, en Quito, en Ecuador. ¿Creen que Sachi Escobar va a ser uno de los candidatos a la selección de Ecuador?
¿Pero yo cómo no sé. Si Alfaro?
No, están pensando hacia futuro, pues, como todos ahora, les digo. Porque es que, como Sachi está tambaleando en la U de Chile por los resultados, lo quieren tener en carpeta. Esa se puso de moda. Sí. Mira que en Chile hoy, dale el nombre de Matías Almeida, que estaba trabajando en México y en Estados Unidos para ser técnico de Chile.
Sí, está en el San José Earthquake. Mira, Sachi Escobar, Hernán, lo que pasa es que va de noveno. 8 partidos jugados, 3 ganados, 1 empatado, 4 perdidos. Perdió contra la Católica, que eso pues es, para ellos es muy grave, y 4-1 contra Colo-Colo. ¿Me entendés? Universidad de Chile.
Sí,
entonces,
sí,
y claro, y la diferencia de gol es -1. A favor 12, en contra 13, estoy viendo acá. Sí, no digamos que no empezó bien y de pronto se ha caído un poco el equipo. Ojalá que le den mala oportunidad, hombre.
Entonces, te tengo el nombre de Sachi en Ecuador, el nombre de Matías Almeida en Chile. Hoy Cuauhtémoc Blanco, en México, abrió campaña diciendo, mire, el técnico que necesita México se llama Marcelo Bielsa. México quiere y necesita a Marcelo Bielsa.
Pero, ¿sabes qué pasa, Hernán?
Sí.
Cuauhtémoc propone a Bielsa, sí, pero hombre, sería muy difícil porque Bielsa es amigo de Martino, lo tuvo en su equipo, fueron cercanos, sí. Es muy difícil que acepte, ¿no? Sabiendo que tendrían que sacar al mismo Martino.
Pero
bueno, para el futuro, diga.
Claro, todos estos técnicos entran cuando salgan los otros. Hoy, por ejemplo, hay una especulación promovida por un diario brasileño. Que Guardiola es un candidato para reemplazar a Tite, que ya anunció que terminado el Mundial, independientemente del puesto que ocupe Brasil, él no va más. Entonces ya dijeron, bueno, va a haber vacante en el año 23.
Sí.
Y para el año 23, Guardiola debiera ser el técnico de Brasil. Y como en Brasil están de moda los técnicos extranjeros, Martín.
Sí, entonces, hermano, mira.
De vos se pegan.
El nuevo presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol será Edinaldo Rodríguez. Y quiere a Guardiola. O sea, los brasileños en general nunca pues han estado de acuerdo con un técnico extranjero.
Pero
nunca, es que ni siquiera llegaron a pensarlo. Pero Tite pues se va después de Qatar. Está el caso de Filipe Núñez, pero que dirige un partido, un argentino, ¿no? Que tuvo la selección brasileña,
sí,
en un momento,
bien.
Pero...
No, pero no, Filipe Núñez dirigió un Palmeiras que vistió de uniforme de Brasil. Pero... lo que les quiero decir es que en la actualidad hay 9 técnicos extranjeros en Brasil. Por ejemplo, ese Mohamed del Mineiro,
claro.
Está Abel Ferreira. Entonces,
muchos,
ellos dicen, uy, como que los portugueses y bueno, Y ahora el nombre de Guardiola, no porque sea español, sino por el nombre que tiene, no, ellos dicen, vamos, sí. Y ahora, Brasil sí tiene con qué pagar, Martín. Sí,
claro, no puede pagar 20, que es lo que le paga el City, ¿no? Pero es que Guardiola sueña con dirigir a Brasil, él ya lo dijo.
Ah, bueno, entonces ya.
Él lo dijo alguna vez. Sí.
Sí.
Y Tite se va y ya lo quieren a Tite de varios equipos de la Premier.
Claro, es como cuando vos en tu época juvenil querías bailar con una niña, no te ibas a casar con ella, pero querías bailar. Entonces Guardiola quiere bailar con Brasil en un mundial. Ahora, Martín, lo
bailaba
cierto.
Bailaba rico.
¿Quién ve?
Yo bailaba supremamente rico.
No, pues. El mejor piropo que te puede decir una mujer, no lo bueno que baila, sino lo bueno que aprieta, ¿oyó? Vea. Martín,
hombre, oh, qué fuerte, qué comentario más fuerte, ¿eh?
Ay, sí, pero más sabroso. Ve, espérate que me hiciste ir del cuerpo. Ah, entonces te decía, Guardiola, es que Guardiola está cerca del techo, Martín, hablo de títulos, ¿no? Él ya dirigió en Alemania, dirige en Inglaterra, no le seduce mucho, porque si va a España, ¿qué equipo sería el Barcelona donde él jugó? ¿No es cierto?
Sí, no, pero no, él no.
Entonces, él, vos decís, él quiere mundial, quiere sí, la vitrina del mundial.
Ah, él bueno. Quiere una selección. Él dijo que un sueño para él sería dirigir a Brasil. Ah. Él, sí, imagínate.
No, es claro, hombre, es. En su estilo, dirá: yo me cruzo de brazos ahí en la raya, no necesito las libretas como las usaba Osorio. Me pongo a ver los brasileños tocar y tocar y bailar y fregar. Goza el tipo con ese tipo de juego y de esos jugadores que tienen, ¿no? Porque es que alguien me dijo, no, que Brasil ya no juega tan románticamente. No, puede que no, pero no les faltan los chispazos de talento, de improvisación, de calidad.
No, y salen ni.
Oh, esos tipos.
Vos ves un Anthony y hay varios jugadores haciendo fila parecidos a él. Está Rafinha en el Liz, ahora está Anton. Sí.
Y no, esos tipos tienen jugadores en cantidades.
Y salen bueno. Y salen a ese Kaiki, por ejemplo, que está en el City.
Pero te quiero decir, pelado. Te quiero decir, Martín, que todas estas selecciones, incluyendo la nuestra, tienen necesariamente que dar un golpe de opinión. Por eso Chile, que quedó eliminado del Mundial, ya está hablando, diciéndole a la gente, no, tranquilos, que vamos a traer un técnico nuevo, de nombre y tal, ¿no? Entonces nosotros no tenemos eso. Brasil, increíble, que no lo necesita, pero como sabe que Tite se va, dice, bueno, muy bien, él termina en noviembre, bueno, y nosotros en enero tenemos otro técnico de nombre, ¿no?
Dicen que a Bielsa lo quiere Bolivia, lo quiere Colombia y lo quiere el Galatasaray. El Galatasaray va por él.
Pero Martín, cuando vos me decís...
El Galatasaray tiene un español ahora.
No, pero contame. Cuando vos decís Colombia lo quiere, ¿quién de Colombia, vocero oficial, ha dicho?
No, oficial no es.
Ah,
rumor. Oficial no es, pero si es un. Ah, no, rumor. Pero si es un técnico que está en la baraja, ya se está pensando en un técnico.
Bueno,
ahora, ¿quieren dar un golpe de opinión de pronto? No sé.
Tienen que dar.
Simplemente es una consulta de alguien, Hernán, bueno, pero, sí, pero
puede ser.
El Galatasaray. Mira que el nuevo presidente del Martín. Galatasaray promete llevar a Bielsa.
Bueno, espérate que hay que hacer.
También puede ser.
Una pausa y ya volvemos. Bueno, a las 2, miren, punto, 2 de la tarde, volvemos a contar en este Peláez y de Francisco con la voz dramática, melodramática, de Chaco Monte. En la compañía de Jaco Monti. Esto sí es viejo, ¿yo? ¿Qué quieren tus ojos? Jaco Monti. Hola, Martín. Antes de ir con un invitado especial en segundos, Juan Sebastián Mejía me manda este mensaje, yo no entiendo. Steve Harris, bajista de Iron Maiden, banda injustamente relegada por De Francisco, también lo perdió el fútbol. Pero lo ganó el arte. Él fue delantero de las divisiones menores del West Ham United.
Steve, no, yo acá he traído a Iron Maiden, por favor, traje esa canción.
Bueno, gracias, don Juan.
También la traje.
Sebastián,
Steve Harris. Ellos son hinchas del West Ham.
Ah, pues sí que lo jugó ahí. Bueno, Martín, es que a propósito de jugar, 2:02, queremos agradecerle a este invitado, Andrés Andrade, el hombre que juega en el Atlético Nacional, caleño él, pero yo tengo una pregunta, no sé si es verdad o no. Hola, Andrés, con las buenas tardes. Usted estuvo haciendo una pasantía, una prueba, siendo muy jovencito en Nacional de Uruguay, ¿verdad? ¿Cómo le va?
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Sí, señor, yo estuve haciendo una prueba en Nacional de Uruguay en el año 2009.
¿Y fuiste con quién? ¿Con tu papá?
2008.
¿O quién te acompañó?
No, yo fui con uno de mis mejores amigos, con Jefferson García, y la prueba nos la consiguió el papá, el cual estoy eternamente agradecido.
Pero, ¿verdad que al final fue por documentación que no pudo quedar allá?
Sí, señor, pues primero era porque derechos deportivos aún siguen siendo el Deportivo Cali. Sí. Y pues necesitábamos primero derechos deportivos, y segundo también porque pues lo que estaban ofreciendo, que estaba solo como para vivir, era muy poco. Entonces tratamos también de aprobar, bueno, eso fue una prueba en Defensor, pero fue solamente un entreno. Pero ahí no había nada. Después fue una primera vez de allá.
Sí.
Y ahí querían dejarnos, pero pues tampoco el dinero, pues era como para sostenernos y eso. Entonces preferimos devolvernos.
Bueno, y la vida es así, Martín. El papá jugó en el Cali y en el Quindío. Y él viene a jugar oficialmente en el América. Yo pensé que iba a jugar en el Cali. ¿Y por qué el salto al América, Andrés?
No, porque pues ya cuando el Deportivo Cali, pues la directiva y la gente que estaba en ese momento decía que yo no era para jugar profesional, que estaba muy pequeño, muy delgado y que no iba a jugar y que no iba a jugar. Entonces ellos querían que volviera a repetir primera C y yo ya tenía los procesos de primera C y que yo ya quería dar el salto. Y ahí fue que yo voy a Uruguay y cuando regreso inclusive tuve un pensamiento de no jugar más, me puse a estudiar en la universidad donde trabaja mi papá, en la Universidad Libre. Se consiguió una beca y hubo un torneo nacional y en el cual me fue muy bien y ganamos. Y cuando volvimos, mi papá habló con el profe Gonzalo Umaña, que me dio la oportunidad de entrenar en ese equipo 2008 que fueron campeones del segundo semestre. Uh-huh. Y ya el 2009 me escribieron y pude debutar.
Ah, vea, Martín. Lo que pasa es que sí. el papá era flaco, era zurdo, flaquito, pero jugaba bien.
Sí, el rifle.
Y le pegaba eso sabroso, ¿yo?
No, salvaje, sí. Ve, Andrés, ¿el fútbol mexicano es mucho más difícil que el colombiano? ¿Cómo lo compararías? ¿Cómo dirías ahí?
Es más intenso, el fútbol mexicano es más intenso. No hay tanta pausa, son más de transiciones, físicamente están mejor adaptados, igual por también la economía que tienen, hace que lleven los mejores jugadores pues de Sudamérica, y eso hace que sea más competitivo.
Sí, claro.
Claro que yo recuerdo, Andrés me confirma, yo me acuerdo en su momento en el Tolima con Chará, hicieron una llave, ¿no fue así, no es cierto? Andrés,
sí, señor, en Tolima con Chará y con Macalister Silva también jugaba en ese
señor.
Equipo.
Y bueno, pero es que Andrés Martín, entre otras, Andrés tuvo sus años allá en México, el hombre,
claro,
en el América y estuvo en otro equipo y después volvió al América, ¿no es cierto?
Sí, estuve en América de México un año, pasé a Jaguares de Chiapas un año, volví al América de México año y medio. Y ahí pasé a León 2 años y después en Atlas estuve año y medio.
Uy, ¿como qué? 5 o 6 años en México.
7 años y medio.
Bueno, Martín, el hombre.
Lo del León fue muy bueno. Y América también. América de México, nada menos, ¿no?
Andrés, pero aquí en frenos.
Gal.
Ay, ¿de quién? Espérate.
No, se lo comió Sou. Entras de Frankfurt 0, Andrés Andrade, mira, entras de Frankfurt 0 y Barcelona 0, qué partido, qué marranada.
Bueno, estate bien. Ve, no, hombre, es que Andrés, qué pena, hombre, viste. Mira, este me hicieron la paloma. No, te preguntaba, ¿por qué no te sentís, esa impresión que me da, titular en Nacional? ¿Qué te falta o qué? Que te están poniendo en un puesto que no. No, no quiero meterte en ese rollo, pero ¿no te sentís titular?
Sí, ahora sí me siento titular. Ahora, sí. Después de la llegada del profe Hernán Darío, sí me siento titular.
Ah, claro. Y siempre como volante, ¿cierto?
Sí, ahorita él me está utilizando, cuando jugamos de local, de como sirve 8 al lado del 5, pero con la responsabilidad de hacer el desgaste y acompañar al 5 a la hora de defender. Y cuando estamos de visitante, jugué de 10 y jugué de extremo.
Ah, bueno, Martín, el hombre tiene ahí su, ¿no? Hola.
Claro.
Me llamó la atención lo que dice, porque es cierto, el de México, el fútbol de México es como más intenso, yo no sé, pero además tienen, es que una cosa que no tenemos nosotros, Andrés, es que los tipos están renovando permanentemente, sobre todo con los jugadores extranjeros, las nóminas, ¿no? Mueven mucho eso.
Sí, allá sé mucho de las transferencias. Igualmente hay muchos equipos que ya han sostenido muchísimo los jugadores extranjeros que tienen, y eso yo creo que ha sido el plus por el cual han sido tantas veces campeón. Los que andan ahorita renovando mucho creo que todavía no se afianzan, y la verdad, pues por experiencia lo digo, cuando uno viene del fútbol suramericano a ir al fútbol de México, tiene que pasar por un momento de adaptación para poder rendir, porque físicamente es diferente, tienes que adaptarte a ese fútbol, o si no, no puedes rendir.
Pero entonces la preparación física es fuerte, ¿no? Supongo.
Sí, hacen una muy buena condición física en la pretemporada, pero más que eso es el ritmo de competencia, y aparte ya empiezas a competir de esa manera y te tienes que acostumbrar, y los que se acostumbran y tienen pues esa agilidad que tiene el suramericano, van a brillar.
Qué bien. Hola, Andrés, ¿tu papá sigue siendo hincha del Cali o ahora de Nacional? El hombre que...
Mi no. Papá es hincha ahorita de Nacional y de Patriotas, de los dos.
Ah, porque... Pero, claro.
Ah, claro.
El hombre cuidando la familia, mijo.
Sí, claro, por ahí tiene que ser parte de la familia. No, pero él siempre ha sido muy hincha de Deportes Quindío.
Claro, que ahí jugó en el Quindío él. Sí, señor.
Claro. Él le enseñó a pegarle la pelota al riflecito. El rifle al riflecito.
¿Yo? No, cuando yo hacía el riflecito, ve. Hubo un gol.
Es que así le dice,
yo lo recuerdo. ¿Sabes que en el Campín hizo un gol Andrade, acabándose el partido? ¿Sabes quién era el arquero de Argentina? Leone, uno que después estuvo en el Cali, uno grandote.
Ah, claro, Leone.
Uy, le pateó un tiro libre abajo, a ras de piso al rincón. Maestro, hasta ahí. Bueno. Hola, pues nos alegra mucho titular en Nacional. Y tiene pinta de ganar el Nacional el campeonato, ¿no, Andrés?
Esperemos, esperemos.
No, sí, esa es la fe que tenemos, esa es la convicción que tenemos, y yo creo que teniendo la armonía que tenemos en este momento en el grupo y jugando como estamos jugando, vamos a estar más cerca de poder ganar la Estrella 17.
El Cali va a resucitar, ¿oís? O
sea, pero que... ¿por qué te estoy preguntando de Nacional que el Cali va a resucitar?
No, creo.
Sí, señor.
No creo.
Sí, señor.
No creo.
Así va a ser.
No, estoy con Andrés. Pues,
voy a hablar con el rifle.
No creo que
llegue
a los
8. Voy a hablar con el rifle.
¿Por qué? Hola, Andrés, finalmente, dejas preguntas chéveres que hace uno. ¿Cuál fue el jugador que vos admiraste más en tu puesto? Que vos dijeras, uy, yo quisiera jugar con ese tipo o como ese tipo. ¿O alguno?
En mi puesto, Zidane, en mi puesto.
Sí.
En mi puesto fue Zidane, y pues que yo miraba mucho de niño fue Ronaldo, el gordo.
Ah, el gordo. Ronaldo Nazario.
Sí. Nazario. Bueno. Pero en mi puesto el que yo miraba era Zidane.
¿Sí? Muy bien. Bueno.
Uy, el partido está una locura, ¿oís? Antes Frankfurt, Barcelona 0-0, minuto 10. Andrés, mira, está atacando Barcelona y en contraataque se va el Eintracht de Frankfurt. Borré titular. Atención.
Sí,
Santos Borré.
Y Borré, que ese sí corre para arriba y para abajo. Yo se Borré. El hombre sí. Bueno, Andrés, muchísimas gracias, hombre. Y salúdame. Iba a decir al viejo, no, pero es, no, el hombre todavía. no tiene tantas latas encima. Saludable de todas maneras a Adolfo Andrade. Un abrazo y muchas gracias, Andrés.
Un abrazo, muchísimas gracias por la invitación. Claro que sí, le llevo saludos. Buenas tardes.
Muy bien. Bueno, Martín, ¿viste lo que dijo? No, Cali, no, es de Nacio. Hola, Martín. Me confirma, Cuardo, que Eros Ramazzotti jugó en las inferiores del Juventus. ¿Ve? El cantante.
Ah, sí.
Eros Ramazzotti. Uno que canta como así, como ñato, como...
Nasal.
Ah, sí, esa es la palabra.
Como nasal. Muy nasal, ¿no?
Sí, sí.
Canta sin el diafragma, además. Ah, es puro guargüero y saca la voz nasal. A mí no, pues no es de mi total agrado y creo que él está muy preocupado por ello.
Hombre, ¿sabes qué? Pues no es que me moleste, pero me da pena cuando un jugador como Andrade me dice, señor, yo no, tampoco. Mándame confianza, porque me voy a sentir veterano de la guerra. Andrés juega bien ese tipo.
A mí
no,
sí,
y te cuento que.
Me dicen joven.
Mira que.
Oiga, joven, me parece que está bien. Lo
que te quiero decir es que, joven. Martín, jugar 6 años en. Ah, te tengo una de México, pero ahí sí me vas a decir vos cómo la rosca funciona. ¿Cómo te parece que esa joya de Domínguez, el presidente de la Conmebol, llegó y dijo en la euforia? Dijo, uy, no, en la próxima Copa Libertadores vamos a invitar a 2 equipos mexicanos. Los equipos mexicanos, hasta hace 6 años. Estuvieron jugando, hace 6 años se fueron, jugaron la Copa Libertadores por invitación, que tenía una cláusula muy, muy, muy triste, pues que si ganaban la Copa no representaban a Sudamérica. Pero bueno, lo que no sabes, Domínguez y oyentes, es a quienes invitó. ¿Cómo te parece que invitó al Pachuca y al León? Ambos equipos del grupo Pachuca. Los de Pachuca son, claro, los del billete grande de México, Martín.
Son los mismos de Talleres de Córdoba.
Entonces, ¿viste? Dijo, no, 2 equipos mexicanos al azar. ¿No? ¿Cuál azar? León y no, Pachuca, son que son, ¿no? De los del billete.
¿Ah? Oye, nombrarlo, mira que renunció al cargo de presidente de la Comisión de Árbitros de la Conmebol, ahora que hablas de Domínguez. Un señor CNM, un árbitro, sí. A vos que te gustan las noticias del arbitraje.
Sí, y te voy a
vamos
decir,
a hacer un especial de árbitros. No sé cuándo, pero lo vamos a hacer. Un programa de 5 horas.
Sí.
Hablando, bueno, de los árbitros de todos los continentes.
Este dice hablando, rajando de los árbitros. Ven, pero poneme cuidado.
No, hablando, pues, pero un programazo. O sea, hablando de arbitraje.
Mira, te falta complementar la noticia. Sacaron a ese señor y nombraron CNM a un ex árbitro paraguayo, Enrique Cáceres. Pero al que sacaron hoy. Jueves, Martín, es el nuevo director de la Comisión Arbitral de Confederación Brasileña de Fútbol. Hoy lo nombró señor, ¿cómo se llama? Ineldo Rodríguez.
Sí, exacto, Ginaldo.
Ginaldo lo nombró, o sea que ese cayó parado. Lo sacaron ayer y ya hoy tiene chanfaina. Va a manejar el arbitraje brasileño. Martín, tenemos las 2 de la tarde, 15 minutos, unos mensajes y vamos a hablar de otra cosa. Bueno, a las 2:16 vamos a hablar de otros deportes y otros deportistas colombianos destacados. A ver, Alejandro, buenas tardes.
Hernán Martín, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Empezamos la información de los otros deportes con la victoria del ciclista colombiano Daniel Felipe Martínez en la 4ª etapa de la Vuelta al País Vasco, que se disputó entre Vitoria y Zamudio sobre 185 kilómetros. Martínez logró imponerse en los últimos metros cuando atacó, se paró en el Caballito de Acero y logró ganarle al campeón del mundo Julián Alaphilippe. Con la victoria del día, Daniel Felipe Martínez se mete tercero en la tabla de clasificación general, que sigue siendo liderada por Primo Roglic, y a 5 segundos está Remco Evenepoel. El colombiano es tercero a 11 segundos. Rigoberto Urán también tuvo una destacada actuación, terminando en la 11ª posición de la etapa, que lo ubica 14º en la general. Mañana se corre la 5ª etapa entre Zamudio y Malvía, sobre 168 kilómetros, con final en alto, en donde se espera una vez más protagonismo colombiano. En el baloncesto femenino en Argentina se juega el Suramericano Sub-18, lo hemos venido recalcando todos estos días. Colombia volvió a ganar, le ganó a Venezuela 65-46 y con esto se clasifica a las semifinales que serán mañana. Camila Osorio hace apenas 3 minutos terminó de jugar su partido de octavos de final del cuadro de sencillos del WTA 250 de Bogotá, en donde derrotó a la turca Ipek Oz por parciales 6-3 y 7-6. Y en el Panamericano de Squash, que se disputa en Guatemala, la delegación nacional cumple con una destacada actuación. Los equipos femenino, masculino y mixto, todos están en la final, que es el día de hoy a partir de las 7:45 de la noche, ¿verdad?
Muy bien. Hombre, no mencionó usted, en definitiva, ¿cuántos peloteros colombianos en la gran carpa comienzan? ¿10? ¿Eran 10?
10 peloteros colombianos.
10. Martín, te quiero decir que yo soy de la época de los Yankees de Nueva York y los Dodgers de Brooklyn, que después se fueron para Los Ángeles antes de aparecer la novena de los Mets de Nueva York. O sea que...
Soy más del pitcher Valenzuela era de Dodgers, ¿cierto, Hernán?
Era de los Dodgers, pero de Los Ángeles. Es que los Dodgers de antes eran los de Brooklyn, en la época de Mickey Mantle, se llamaba el tipo ese. Yo soy de los Yankees, Martín. Entonces, ¿qué? No, cuando vas a Nueva York, tráeme una cachuchita de los Yankees, ¿oíste? Bueno.
Excelente.
En la Copa Colombia hoy tenemos, ahorita a las 3, Fortaleza Cortuluá. A las 5 tenemos, 5:30, Quindío 11 Caldas. Uy, que la vez pasada jugaron, increíble cómo lo hicieron jugar, Martín, en un campo pesado, sin nada que... Bueno, a las 7:30 tenemos Bucaramanga Envigado, en Bucaramanga, y a las 8 tenemos Santa Fe Deportivo Pasto, recordando que ya... Santa Fe le había ganado a Pasto allá 1-0, ¿no? Bueno, y le acaban de empatar. Terminó Martín, el equipo de Sinisterra. Feyenoord 3, Slavia Praga 3.
No fregues, 3-3, pero en... 3,
sí.
En Rotterdam.
Exactamente, en Rotterdam.
No fregues.
Bueno.
Y, sí, yo estoy pendiente entonces del Eintracht Frankfurt-Barcelona.
0-0.
Sí, partidazo, Hernán, partidazo. Bueno, ahora, se ha acercado más al gol el Barça, ¿no? El Barça ha estado más cerca. Sí. Muy complicado el partido para el Eintracht de Frankfurt, que es un equipo más contraatacante, ¿no? Más de contraofensiva.
Sí.
Un equipo para reaccionar.
Hola.
Aunque en este momento, atención con Kostic, ¿eh? Atención que está diligenciando, está gestionando y procurando el ataque por el sector izquierdo. Pero se devuelve, desanda el camino el equipo del Eintracht de Frankfurt. Frankfurt 0, Barcelona 0, minuto 19 de la primera parte.
Estoy pendiente de Dembélé, debe estar jugando Dembélé.
Bueno, está, hoy no lo veo, está jugando Traoré.
Bueno, pero es que Dembélé, hoy ya el presidente del Barcelona, creo, dijo, hombre, sí, vamos a ver cómo renovamos contrato. ¿Te acuerdas que hace como un mes y medio, no, que Dembélé se va, que no, que güey?
Está en el banco.
No. Y el hombre empezó a jugar y hágale. Bueno, tengo novedades, Martín, de árbitros, qué pena. Sacaron de Chile, eso le dijeron ya nomás, a Javier Castrilli. El rollo fue este. No, el rollo fue este. Habían sacado 16 árbitros chilenos, Tobar y Bascuñán, ahí en la cabeza de los que sacaron. Y Castrilli le había dado oportunidad a mucha gente nueva, joven. Pero resulta que no les hay o no les fue bien en la mayoría de estos jugadores, a estos árbitros, y entonces hoy el mandamás de allá dijo, mire, ¿sabe qué? Vamos a revisarlo en la comisión arbitral y terminamos el contrato con el señor Castrilli. Pero, dicho de otra manera, a Castrilli lo llevaron, eso pasa mucho en las empresas, te llevan personas que te dicen, usted venga y limpie esto, sacude esta estructura, saque gente, cosa, después volvemos a hablar, ¿ves?
Viste eso que filtraron unos audios, ¿cierto?
Sí, señor.
Y que además él ejerció presión para favorecer a un equipo, era un partido de una promoción Huachipato Copiapó.
Sí.
Y decían desde Santiago que tenía que ser un penal a favor de un equipo, que era el Huachipato, una locura, un escándalo.
Bueno,
Castrilli, un tipo serísimo, supuestamente, y bueno, ha salido con este escándalo, ¿no, Hernán? Javier Castrilli.
Pero yo creo que a él lo han llevado para, lo que te digo, remover todo ese cuadro de árbitros, ¿no? Y lo cumplió, lo sacaron, y lo sacaron a él también, pues, después de que hizo el mandado. Hola. Sí, ¿cómo te parece? Ah, hombre, ese Alexander Guimaraes apenas se presenta mañana en el América de Cali a trabajar. Mañana viernes.
Eso es cierto, ¿eh? Mira que él ha logrado títulos más con, bueno, el Saprissa, pero hace años, y con América fue el más reciente, en 2019. Sí. Pero a finales de los 90 él ya tenía dos títulos con Saprissa. Y es un técnico que le gusta jugar el 4-3-3. Él juega con cuatro centrales, o sea, no como Osorio, que a veces le gusta jugar con tres, o la mayoría de las veces, tres volantes, que son como dos mixtos y un volante central, y adelante le gusta jugar con un zurdo por derecha, como era Pizano. Ahora tiene a Deiner Quiñones. Él tuvo a Pizano, tenía a Vergara por izquierda y a Rangel como centro delantero.
Sí.
Ahora tiene a Ramos como centro delantero, y tiene a Deiner Quiñones por derecha.
Y esa pareja de central en Marlon Torres Segovia, ¿te acordás?
Sí, también. Eso es espectacularmente correcto. Tuvo a Velasco por izquierda.
Sí.
Él jugó mucho con el Nietzsche Sánchez.
Ah,
con Luis,
sí,
Sánchez, con
que
Paz.
Lesionó. ¿Serio?
Con Carrascal también. Con Rafael.
Hombre, vi a Carrascal en el partido de Cerro Olimpia jugando bien, bien juega. Este tipo 0-0. En Cerro. Pero ahí vi a Moreno Martins corriendo por todos los lados, pero nada. Bueno, pero volviendo al tema del América. Yo digo que hay técnicos que tienen su manera de matar pulgas. Hay técnicos que quieren jugar con tres defensas, y si no tenés hombres veloces en ellos y fuertes, perdés el año.
Claro, no.
Se te filtran por algo, sobre todo, bueno, por los costados.
Y esos laterales volantes también. Tienen que ser muy rápidos.
No, por eso es que eso le pones ese rótulo de volante, no, sí, tenés que tener regreso y cerrar en los costados porque si no te organizan. Pero este Guimaraes va con línea de cuatro. Ahora, Guimaraes lleva una larga, él es brasileño de origen, pero toda su carrera la hizo prácticamente en Costa Rica.
Eso es cierto, ¿eh?
Y yo recuerdo que de Costa Rica, del Saprissa exactamente, el Cali trajo un delantero brasileño, Odir Jaquets, pero lo trajo a prueba y no se fue, no pasó nada. Pero en Costa Rica le fue muy bien. Y creo que a Guimaraes también le fue bien en Costa Rica, ¿no? Tanto así que
sí,
yo
claro,
creo que él tiene nacionalidad costarricense, me parece.
Sí, el hijo juega para Costa Rica, Celso Borges.
Sí, ¿no?
Ah. Es un volante, sí.
¿Ah, sí?
El hijo juega, el vástago de él, sí. Claro, es costarricense ya prácticamente, pues bueno, Celso ni se diga, el hijo.
Encontré que hay un jugador volando, no sé si estará por cuestión económica para el mercado colombiano, hay un Mauro Zárate que fue jugador de Vélez Alfi, le fue bien, en Boca tuvo más 35. Conflicto que juego, después se fue a Brasil, en Brasil duró un mes, entonces regresó, que era que la familia, que el papá y tal, pero el hombre está buscando acomodo en algún lugar. Es buen jugador. Entonces,
papá chileno. Mira que él de Boca va a América, de América Mineiro, ¿ya?
Sí.
Juega 16 partidos y no quiso regresar ahí, pero va al Juventude, que es de la región gaucha, allí cerca a Porto Alegre.
Sí.
Y entonces él había firmado hasta diciembre, jugó 3 partidos y dejó eso tirado. Bueno, no, pues pidió rescindir el contrato para devolverse a Argentina, está entrenando con jugadores libres, y pues Boca no lo va a necesitar ahora, dice, él mismo lo dice, y que con Vélez las puertas están cerradas, entonces no se sabe. Él tuvo algunas propuestas de Colón, tuvo varios equipos que querían llevarlo, Gimnasia, pero ahora está, pues, está libre, ¿no?
Hablando de libres,
pasa? Buen jugador, tiene 35 años, ve, tiene buen tiro libre.
Bueno, pero mañana se cierra en Colombia una rápida ventana que abrió la Dimayor para jugadores en carácter de libres. A ver si hasta ahora no he oído mucho ruido, Martín, con ese tema. O sea que no hay ningún equipo que diga uno va a tener a fulano de tal que estaba libre. Bueno, hombre, Koeman, ya lo hemos dicho y lo confirmamos o lo ratificamos, va a ser o es el candidato número uno para reemplazar a Van Gaal al frente de la selección de Países Bajos. Parece que lo de Van Gaal es delicado, el problema de salud, aunque Van Gaal dice que va a dirigir
va
a su selección.
A Qatar.
Que él va a Qatar, pero no sé, sí. Martín.
No, pero que Koeman sería el técnico a partir del 1 de enero de 2023. Ahora, Van Gaal confía en que va a estar sano, pues.
Sí,
lo han encontrado a tiempo, pues, la dolencia grave. Pero, sí, pues, él dice que va a estar en Qatar y que ahí sí se retirará. Entonces, pues sería Koeman. Koeman, lo que pasa es que salió de Países Bajos para el Barcelona por una cláusula que había en el contrato. Sí. Y hay que decir que Países Bajos pues ha mejorado con Van Gaal, ¿no? Fue segunda en Liga de Naciones. Y o sea, Van Gaal también había sido tercer lugar en 2014, Hernán, en ese Mundial. Ha tenido muy buenos resultados y mejor fútbol, me parece a mí, Países Bajos. Sin embargo, Koeman, pues a Koeman tampoco es que le haya ido mal con bueno, Países Bajos. Sería bueno, el reemplazo. O sea, Van Gaal reemplazó a Koeman y ahora Koeman reemplazaría a Van Gaal.
Yo espero que todos los datos que demos en estos programas pues sean de útiles para alguien o para alguno tema. Por ejemplo, no, te voy a decir porque dirán, no, pues ese dato que tiene que ver. En Copa Libertadores, las mayores goleadas han sido con una diferencia de 9 goles. La mayor en número la proporcionó el Peñarol de Uruguay al Valencia de Venezuela en el año 70. 11-2 quedó el partido. O sea, 9 goles de diferencia. Después, River Plate de Argentina le gana en el mismo año 70 al Universitario de La Paz 9-0. Después, en el año 71, Peñarol le gana al Strongers de Bolivia 9-0. En el año, mucho más atrás, en el 62, en la época de Pelé, Santos goleó a Cerro Porteño 9-1 y también 9-1 le metió Peñarol al Everest de Ecuador en el año 63. De manera que cuando te pregunten en el colegio, ahí en la charla, que ese Moure te mire y te diga, hola Martín, ¿cuál era? Hombre, 11-2 le metió Peñarol a Valencia de Venezuela. ¿Ya? Pues que tengas...
Para presentar la pelota, cabezazo arriba, rechazando Hinteregger, amigos, iba por el sector derecho, por estribor, mirando, metió un centro asintótico y tangencial, finalmente fue capturado y cabeceado por el jugador, el central Hinteregger del Eintracht de Frankfurt, atacando con todo Barcelona, con Araujo, bueno. Araujo con Busquets, otra vez Araujo, otra vez Adama Traoré. Va con todo Barcelona, 0-0, minuto 29 de la primera parte.
Y hacemos una pausa para oír esta musiquita. Aquí me preguntan, Martín, hablando de Jaco Monti, que si hubo un Monti en Colombia, sí. Hubo un defensa grandote que trajo el Cúcuta, lo trajo Rubén Bravo, pero ese muchacho era argentino, pero vino de Uruguay. Monti. Bueno,
un Monti mundialista en el 34 también.
Ah, sí, señor.
¿Sí o no? Monti, que era un caimacán también.
Mumorsi, Di María, de Luis, María.
Luis, sí. Monti, ¿no era?
Bueno, aquí me mandan era, otro dato.
Que era italiano.
Mira, otro que se quedó con el arte y dejó el fútbol fue Winnie Jones, que fue jugador profesional en Wimbledon.
Bueno, era un carnicero.
¿Pero no era cantante? Sí. ¿Que no era futbolista, digo?
No, pero es que era Hernán, era un jugador que trataba siempre de intimidar, muy agresivo, muy belicoso, muy violento. Y él terminó actuando, sí. Ha sido actor haciendo siempre de villano en diferentes películas, sí. Que, bueno, creo que con Guy Ritchie tiene pues, una de las películas, el que era esposo de Madonna.
Hola, el director Martín, dijo británico. Algo. Dijo algo.
Guy Ritchie trabajó.
Andrés. Que sí, yo creo que en general todos los jugadores en todas partes del mundo necesitan un periodo de adaptación, no tanto de adaptación, las costumbres, en fin. Lo que sí es curioso es que Luis Díaz sí no tuvo ese problema. Claro que él estaba en Portugal, ¿no? Ya estaba en Europa, en el ambiente europeo. Pero llegó al Liverpool, maestro, y sin problema. Y hoy es, yo te digo, yo no lo creía. Va por delante de Mané y de Salah. No sé si en la preferencia de Klopp, pero para el público sí es el hombre que mueve el torniquete hoy en día. Díaz.
Vamos a ver si va contra el City, ¿no? El fin de semana. Ese partido es...
Uy, ese partido. ¿Ya tenés la hora? Ahí sí, como decís vos, obra, para estar listo desde ahora.
Ya te voy a decir, es obra maestra, ¿oís? Ese partido, pues eso no es fútbol, ¿no? Eso es arte.
Sí.
Eso de verdad es de otro nivel.
Ya.
Es casi la perfección. Ya te digo, Hernán, ese partido, ¿a qué hora es y cuándo? Para que estén pendientes.
Sí, por favor. ¿Qué?
¿Ah? Digamos, este sábado 9, los partidos en Inglaterra son Everton, Manchester United, Arsenal, Brighton. O sea, es el domingo.
El domingo va.
El domingo. El domingo 10.
Bueno.
Entonces ya te digo, un segundo.
No, pero es que tenemos que meter esta musiquita y me das el dato. Bueno, Martín, un oyente, sí. Antes de que me des el dato del horario del Manchester y el Liverpool próximo domingo, es que me pregunta, ¿cuál es ese cuento suyo, la musiquita? Mire, señor, me da pena. Esa musiquita es simplemente para anunciar que hay un break, como dicen los gringos. Es para abrir, para que las ciudades locales puedan presentar su publicidad, y cuando ponemos la musiquita para el cierre es que volvimos a una cadena nacional, nada más. Pero Martín nos va a dar, por eso le dije a Martín, aguanta para que nos des el horario del partido en tiempo nacional. ¿Cuál es?
10:30 a.m. el domingo 10 de abril, Manchester City Liverpool. Ojalá sea titular Luis Díaz.
Bueno,
ese partido viene un cobro de Kostic.
Uy, yo tengo
cobro peligrosísimo de Kostic.
Bueno,
amigos, bueno, sector izquierdo.
Kostic ya aburrido. De Kostic.
No, es un extremo izquierdo.
Y es capaz que haga el gol el tal Kostic. Bueno, ve.
Pero
hombre,
se entra.
Ah, pero es. Bueno, termina la jugada porque viene la música, esa otra música que traes vos, ¿sabes? ¿Sí?
Atención, avisor al contorno, al entorno. Viene Kostic, la pelota de centro, chut. Remata Lindstrom, la pelota va por arriba, al fondo de la manigua. Señores, Frankfurt 0, Barcelona 0, minuto 35 de la primera parte.
Como los locutores de antes, centro shot, shot, shot. El forward acaba de centro. Mira, va. Esta presentación de otra música.
De Francisco y su otra música.
A ver, hoy es que...
Bueno, hoy es una canción que volvió Chicuca, ¿no?, a Latinoamérica hace años. Pero esta es una versión de Isaac Delgado, el gran cantante cubano, hoy radicado en Estados Unidos. Él sacó un álbum de éxitos muy bueno en el año 2000. Esta canción es... compuesta por Pablo Milanés, la interpreta Isaac Delgado, canción Son de Cuba a Puerto Rico.
Cuando se alzó mi bandera, la tuya lo haría igual, y fue esa vez la primera que juntos quisimos volar. Más tarde una voz amada gritó con mucha razón: Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. Puerto Rico, a la que cayó al mar, que no pudo volar, yo te invito a mi pueblo y buscamos juntos el mismo cielo. Condiciones que no tienen que ver con tirar un tiro, nos abrieron el camino, mientras a ti te detienen. Esta tarea inconclusa tenemos que terminar, pues quieren ver el final.
Muy bien.
Suavecito. Penal a favor de la Inter de Frankfurt.
No, me digas, se lo van a dar a Borré. No, decime.
Y penal sobre Borré. Penal sobre Borré.
Bueno, entonces nos quedamos.
Bueno, ha pitado el árbitro. Vamos a ver qué decide el VAR. O si ya convalidan y pues ya está y reconfirman, ¿no? Pero pitó penal.
Sí.
Y hay protesta irada, sí, de los del Barcelona, Hernán. Vamos a ver qué pasa. No, el árbitro hasta ahora se mantiene. Va Kostic, agarra la pelota. Parece que aburre, le quita la oportunidad, sí, Hernán. Vamos a ver entonces ahorita cuando esté.
Uy, sí, la falta aburre. La hizo el 5. Sergio, lo vi.
¿Lo viste?
Lo vi, sí, sí, lo vi. Sí. Claro. Busquets. Lo enganchó a Triqui de atrás.
Bueno, va a ir al VAR el árbitro. Iba a ir por un lado y se confundió.
No.
Estaba muy desvirolado y ahora va. Va al VAR a ver y a reconfirmar o no la jugada de penal a favor del Eintracht de Frankfurt, una supuesta falta sobre Borré. Yo vi falta, Hernán.
No, sí, falta, yo vi atrás, le metió la... Ahora, está jugando el Barcelona con un uniforme tipo leche con mora, una cosa ahí delgadita.
Sí, lila, ¿no?
Lila es muy fino. Bueno, mora con leche. Van a revisar, no, ya vi que no va a haber penalti, Martín.
No, no, Pito.
Lo que el hombre no, lo convencieron no, del Barcelona.
Sí, sí. No, Falvari no vio la falta.
Es que no cree,
pero
que...
sí parecía falta, pero lo que pasa es que se ve muy sutil. Él alcanza a pellizcar la pelota un poco.
No, pero lo toca en el pie, en el izquierdo lo toca.
Bueno. Minuto 39. 0-0, Eintracht de Frankfurt.
Con a ver, Barcelona. ¿Qué dice el hombre? No hay penalti, te lo dije. Eso
es... No, sí, no hay. Es que no hay.
Bueno, entonces, y si había, no lo pitan. Bueno, Martín, volvamos a la triste realidad. Te voy a contar una de esas inútiles que vos me decís, hijo, ¿para qué? No, pero es que a mí me gusta que estés preparado, porque uno no sabe, ¿no? Bueno, Juventus de Turín, hoy apuesta por Raspadori. ¿Quién es Raspadori, Martín?
Raspadori es un delantero, puede ser número 9, no es muy alto, 1.72, pero es un 9, o acompaña un, por ejemplo, para acompañar a Vlahovic en el
exactamente.
Hoy acompaña a Scamacca en
Sassuolo.
En Sassuolo. Y Scamacca es un jugador de 1.94. Y este es un 9, como un segundo delantero, o podría estar en punta solo también. Es ambidextro, tiene 22 años, Hernán. Ideal en ese 4-4-2 para acompañar a Vlahovic, como te digo, vale. Pero, 28 millones de euros.
Ah, entonces sí se lo... Es que hoy vi la nueva formación, la formación que quieren para el año entrante, Martín, en este equipo del Juventus. Bueno, está confirmado, están confirmados Danilo y Cuadrado, pero hay una novedad. Quieren que el lateral izquierdo ya no sea Alexandro, sino el jugador que actúa en el Chelsea, Marcos Alonso. Marcos es, ¿no?
Ah, ok. Que tiene tiro libre.
Ese es él. Ese es el que quieren de lateral, Marcos Alonso.
Bueno, ok, ok.
Te tengo otra.
Bueno, y...
Sí. No, es que te tengo otra. El Inter de Milán, que tiene billete... sueña con una pareja de ataque. Lukaku, que por todas las formas ha llamado a Milán, al Inter, él quiere regresar, él no se ha sentido bien en el Chelsea y tal. Entonces en el Inter dicen, qué bueno que volviera Lukaku y le agregamos a Dybala y tenemos a Lautaro y tenemos un equipo con gol. Eso dicen.
Ah, ok. Sí, ya no va con Juventus Dybala, no llegaron a un acuerdo para... pues volver a firmar, para renovar. Entonces sí, Di María suena para ir en reemplazo de Dybala. Y pues mira que pasó algo, y es que el Chelsea dijo, si se va Lukaku, pues nos gustaría Dybala. Entonces Dybala de un momento a otro ha tenido muchísimo pedido. Hay que decir que, mira, Lukaku con Chelsea en esta temporada ha estado bajito comparado con lo que puede lograr. 36 partidos, 12 goles.
Sí.
Es decir, en todas las competencias, 0.33. Es bajito para lo que es Lukaku.
Sí,
¿no?
Pero también hay que decir que hay otro delantero, Giroud, que también alterna con él. Entonces, no es que Lukaku fuera a jugar todos los partidos. Ahora, lo cierto es que el Chelsea sí sintió el golpe con el Real Madrid. No hemos hablado de los 3 goles de Benzema, pero el tipo sí está. Y hoy en España reconocen muchos haberse equivocado con Modric. ¿Te acuerdas que decían que ya Modric estaba viejo, que ya no? No, ese Modric todavía juega, le puso el segundo gol. Acordate que él es el que crea la segunda jugada, o la primera jugada.
Cierto.
Porque el primer gol fue el pase de Vinicius, ¿fue? Que tiró un centro.
Sí, un centro de izquierda.
Exacto.
Golazo de cabeza.
Y el otro le lo comen el arquero. Mendy este se hizo el, ¿no? Lo que sabemos.
Sí, lo regala.
Lo regaló totalmente.
Mendy es un arquerazo. Es un arquerazo, pero ahí se equivocó.
Y hay un detalle de esos inútiles pero útiles. Ese jugador de Unión de Santa Fe que jugó anoche contra Junior de Barranquilla, se llama Fausto Vera, hizo gol a los 3 minutos a favor de Unión y a los 6 autogol para Junior. venía en el cierre, apareció Fuentes, tiró un centro duro abajo, él puso, venía cerrando, le pegó, desubicó al arquero. Yo creo que históricamente en la Copa Libertadores ese es el primer jugador que en un periodo, en pocos minutos, hace gol y autogol, y el partido terminó 1-1, goles de Vera, uno a favor y uno en contra.
Es un buen resultado, y además Junior, que no venía de buen visitante, y Unión fue un jugador, pues fue un equipo que le ganó a River, por ejemplo.
Sí, pero
en Santa Fe es un equipo aguerrido, es un equipo luchador, fajador.
Sí, todo lo pero que bueno, quieras.
Un buen resultado, Junior, ojalá lo puedan...
Hola,
pues simplemente a reivindicar. Sí.
Al que no vi fue a Alves, el uruguayo, Jonathan Alves, ¿no estaba ahí en Unión de Santa Fe?
No, jugó un delantero que era de San Lorenzo, Peralta Bauer.
No, está bien, pero yo creí que
sí,
Alves
jugó,
ahora.
Venía jugando Alves, pero pusieron a Peralta Bauer, creo que Alves no podía, no estaba.
Ah, y, bueno, ya por ahí.
Y Peralta Bauer, un delantero que se formó en San Lorenzo, sí.
Pero te digo una cosa, que Cariaco González, muy irresponsable, se hizo echar bobamente, pero aparte de dejarse echar, no estaba pesando en el equipo para nada. Son los jugadores que a uno le llaman la atención. Tienen unos partidos que dice uno, este sí, jugador es la locura. Y después, perdido, nada de nada. El que sí lucha por todos los lados es ese Didier Moreno. ¿Y sabes quién? Y Rosero, el Rosero sí, mete y mete, le metieron amarilla obviamente, pero
sí.
Vi muy quedado al Junior y Borja, muy aislado, no sé, lo de Borja.
Borja por ahí tuvo una oportunidad clara y también una jugada, me parece que fue un cabezazo Hernán, en el segundo tiempo ya por acabarse el partido, me parece que fue, sí, fue...
Rosero, ¿no fue?
Fue Rosero, ¿cierto?
Sí,
un cabezazo.
Sí, fue Rosero.
Un cabezazo que pasa y se mete cerca al palo.
Bueno, hola.
Se entró por Borja, Biafara por Castrillón, Giraldo por Cabrera.
Sí. Aquí se arman unas novelas que iban a subastar la camiseta de Maradona con la cual jugó frente a Inglaterra en aquel partido del Mundial, el gol con la mano y tal. Bueno, no sé quién tenía la camiseta. El que la tenía, sí, pues para adornar su o especular con la venta, dijo, no, me la he lavado desde que la recibí, no sé qué cuentos. Esperaban recoger una millonada de libras esterlinas. Salió la hija de Maradona, dijo, no, que eso es para... ¿Quién dijo que tenía la camiseta de mi papá? Esa no es, ¿cómo te parece? Y creo que ya la habían subastado.
Sí, supuestamente la tenía Steve Hodge. Él dice que la había cedido a un museo de Manchester y podría superarlos entre 5 millones de dólares y 8 millones de dólares en la subasta.
No.
Y dice Hodge que al final del juego fue y le pidió la camiseta a Maradona, que hizo como, y Maradona hizo como un gesto de plegaria hacia arriba y aceptó. Eso fue un 22 de junio. Y él le regala la camiseta, asegura Hodge, ¿no? Que fue un jugador, un volante aguerrido que era de Nottingham Forest, de Aston Villa, el Tottenham.
Sí.
Él asegura eso.
Pero, bueno, en todo caso...
Es una Lecoque Sportif Azul Rey. Es una Lecoque Sportif Azul Rey la de ese día, sí.
Sí. Hombre... ese jugador Rojas, el que le decían burdamente el sicario Rojas, el de paraguayo, de River... Pues acaba de manifestarse en las redes y dice, mire, agradezco a toda la gente que me apoya en las redes, pero no hace referencia, parece directa y nada a lo que le pasó, ni hasta ahora, pues, ni acusa al rival, ese Aldair Rodríguez. Ay, Martí, sí. Aldair. ¿Ah?
Sí, a mí sí, no. Lo maceró, lo laceró de una manera.
Y estará confirmada la lesión.
Fue muy vejatorio.
Fractura de tibia y peroné. Eso ya, ¿no? Aquí titulan, sí. Barcelona sufre en Frankfurt, está sufriendo, ¿no?
Sí, pero ahí, bueno, Adama Traoré, parece que contra por la punta derecha, Hernán, ser amenazante, ha intentado esa profundidad, lo están buscando, y sí, el Eintracht de Frankfurt es un equipo que trata de ser precavido y bastante providente, pero... pues es el Barcelona, ¿no? Y en cualquier momento encuentra una grieta. El Eintracht de Frankfurt me parece que se ha contenido bien las embestidas, las acometidas del Barça, y por ahí trata de contraatacar. Pero este Barcelona es bien amenazante.
Hola Martín, ¿sí se retira Teo Gutiérrez del fútbol? Están especulando porque él subió a la red un mensaje con un hijo, creo, está con él, y da a entender que va a dejar el fútbol, no sé, ¿será? ¿O le están interpretando así?
Sí, pero por ahora no.
No, por ahora no, pero... ¿no?
Él queda, bueno, tiene este año de contrato en el Cali.
Entonces, mira la vida como es. El hombre que maneja, el representante de este jugador paraguayo Rojas, el fracturado, se llama Diego Cerrati, con S, Cerrati. Y dijo, mire, pues esta situación cambia todo. Nosotros teníamos casi fijo que el jugador de River iba en junio al fútbol de Europa. O sea que queda frustrada por ahora la transferencia, ¿no?
Qué pesar. Robert Rojas. Lateral derecho o central. Es un, cuando es central uno dice, pues este jugador es bien bajito, pero salta mucho, ¿ves? Y va bien arriba. Y pues tiene una elasticidad impensable, ¿no? Para eso también un alcance. Pero ahora está jugando de lateral, ahí lo tiene más Gallardo por el momento.
Bueno, a otro que operaron ya y aparentemente está ya en etapa de recuperación fue ese volante que pega como loco, ese Paredes del París, el argentino. Uy, ese hombre sí. En todos los partidos va de amarilla. Es como anoche vi, entró Giraldo, lo empuja un tipo, cae Giraldo, ¡pum! Amarilla por simulación de una vez de Giraldo. Por lo menos cortaba una jugada, acaricia al rival. No, sí, el otro medio lo empujó, se cayó y el árbitro al pie, amarilla Giraldo, ¿no?
Leandro Paredes, el que vos decís, Hernán, tiene una lesión de aductor, una rotura. A 7 meses de Qatar se va a operar. Ante el Oriente se lesionó en ese partido que fue pues una faena, el 5-1, que fue pues un bailoteo, un zapateo y un taconeo sí. Bravísimo, coordinado y concertado. Pues hombre, 2 meses de incapacidad, una vez lo operen a Paredes, ya va a ser intervenido mañana.
Sí, hombre.
Pero le alcanza. Hola. Para estar en Qatar, a este volante central de la selección argentina y del PSG.
Te cuento que a Simeone por todos los lados le dan y le dan por su sistema de juego empleado frente al City. Pero hoy salió aquel célebre técnico italiano Arrigo Sacchi, aquel del Milán, pues, ¿te acordás? El Milán de los holandeses fue, de Van Basten, sí. Ruud Gullit. ¿Y qué? Y Richard, eran tres.
Ah, Richard, sí. El volante mixto, sí.
Entonces... dijo, mire, para mejorar hay que estudiar, aprender, y es mucho más fácil dibujar un muro delante de la portería sin preocuparse de la fase ofensiva. Y él dice que lo que hizo el Atlético de Madrid es un catenaccio de los 60, una idea muy vieja, sí, vieja, pero todavía la aplican algunos técnicos, ¿no? ¿Cierto?
Sí. Ay, mostrando dice, mucho temor, ¿no?
No, y dijo, este fútbol no te da alegría ni cuando ganas, triunfas sin merecerlo, solo con astucia. Y en Inglaterra fueron un poquito más cáusticos. Dijeron, el fútbol del Atlético de Madrid es de parásito, vive del error de los otros. Los parásitos...
Que eso también...
Viven, ¿no?
También es válido. Ahora, el Atlético, pues cuando tiene que proponer, lo hace. Tiene los jugadores, tiene la calidad, toda la inversión, ¿no? Y entonces uno lo ve en un partido de estos y pues el Atlético siempre ha sido un equipo batallador, fajador,
es
de
cierto,
rasgar, claro. De despedazar, de tratar de deformar, de tratar de desfigurar, pero carachas, contra el Manchester City, pues sí, la cautela fue excesiva de pronto. No,
el miedo.
No se le...
De Martí, la cautela.
Sí, el miedo, el terror.
Miedo de salir.
Entonces, no. Los procedimientos ingeniosos, carachas, pues no aparecieron. No aparecieron. Porque
todo
ellos...
lo que digas, Martín, pero desde la entrada se vio que el Atlético no tenía en su mente ir a atacar ni nada. Iba a esperar. Y a medida que fueran pasando los minutos, pues más se iba alebrestando o incentivando el plan de no salir, de esperar hasta que perdieron. ¿Ah?
Pero fue así fue. Fue una doctrina demasiado... previsiva.
Mira,
si me permites, Carachas.
Mira que.
Y en un momento no se pudo redimir de semejante raponazo al meterle ese pase, esa jugada Foden, Hernán.
Quiero agradecerle a Félix Fierro. Dice, mire, a Martín lo perdió el fútbol, pero lo ganó la radio. Ah, muy bien, hombre. Sí, no, está muy bien.
Estoy viendo, muy pocos apoyos, pero igual gracias, igual muy amables.
Recordá, Martín, Francisco Pastor hace énfasis, no olviden que Adolfo Andrade, el rifle era de Zarzal, y se hizo en el Quindío, al lado de Nivaldo Peixoto. Uy, ese brasileño sí le pegaba eso duro. Uy, Nivaldo Peixoto. Era
de los jugadores del Quindío que yo más recuerdo. Taberna, Darío Campaña.
Campaña jugaba bien.
Vargas Cortés.
A un lateral,
el Huevo Gil.
Señor. ¿Quién ve?
El Huevo Gil.
Ah, defensa de Cali. Este tiene una calidad para jugar. Ese no.
En el Quindío. ¿Sabes de quién me acuerdo en el Quindío? Del hermano de Faustino Asprilla, Diego.
Diego, que jugó en el Cúcuta. Diego Asprilla.
Sí, Diego Asprilla hacía goles. Pues me acuerdo cuando estaba empezando el Quindío, hizo bastantes goles. El hermano mayor de Faustino, Diego Asprilla. Sí. ¿No es cierto,
Me mandan una foto de los tres holandeses del Milan, Van Basten, Gullit y Rijkaard. Esos tipos se juntaron.
Ese Gullit de Hernán en esa Eurocopa del 88 en Alemania, que le ganan a la Unión Soviética, que hay un gol de Van Basten sin dejarla caer, de volea, bien recostado por derecha, y le pega eso sin insinuarse, de una vez, despejo ese enigma, el acertijo, la incógnita. Ese día frente a la Unión Soviética, para marcar semejante golazo, el gran Van Basten, de los mejores goles que yo he visto. Eso fue en Múnich.
Sí.
Yo me acuerdo que ese día yo llegué a mi casa con el carro pérdida total, que era de mi papá. Ese mismo día.
Sí. ¿Andabas en qué plan o qué?
Llegué como a las 7 de la mañana, una locura.
Ah, no, muy lindo.
Fíjate que...
¿Qué tal esto?
No, es que íbamos por la recta Palmira y no sé, carro dio un mundo de vueltas. Y entonces, Hernán, fíjate que llegué ese mismo día, me acuerdo. Y entonces, mi papá quedó estupefacto, y me regañó. Y entonces...
¿No querías que te aplaudiera o qué? ¿Hacía una fiesta?
Dormí y me vi al final. Con esa sensación de esa cruda invasora.
Dame minuto de juego porque vamos a alcanzar a ver el segundo tiempo, creo, ¿no? Sí.
Sí, no, se acabó el primer tiempo. Se acabó el primer tiempo.
0-0.
Está en descanso. 0-0.
0-0. Bueno, ya acabó el desinistro. Ahorita, Fortaleza Cortuluá a las 3. Ese me sirve. Y tengo partidos de México. A las 5 tengo Fortaleza Colo-Colo. Sirve. A las 7, este está bueno, Estudiantes Vélez Sarsfield. Señoras y señores, muchísimas gracias por acompañarnos en esta charla. Esperemos que haya resultado amena, musical. Y gracias a Suárez, a Luis Fernando y a Andrés Andrade, que nos airearon con temas del fútbol, que siempre nos seducen. Y la invitación, por favor, es para mañana. Para mañana no, para ahora. Sí, para mañana a la 1, pero ahora... Es una invitación para que permanezcan, sigan aquí en la W, porque llega hoy desde un sitio especial, Contrarreloj.